Sigue al aire. Sigue al aire. Con Alejandro Franco en W Radio. Clásico WFM.
Got it.
Estás escuchando WFM con Alejandro Franco.
Para que veas cómo sí se puede hacer metástasis. Yo siempre digo, cuando me preguntan si es posible que llegue a México el Daesh, digo, no nos importamos. Nos encantaría ser más importantes en la agenda internacional. No somos importantes en la agenda internacional. Ajá. No para esta agenda internacional. Pero al mismo tiempo, vamos a poner una cosa. ¿De dónde salen los recursos y la ideología? Tampoco es que haya salido de la nada, no es que pum, ahora ya hay alguien que se le ocurrió hacer un Daesh y que quiere ser un supremacista islámico y que quiere atorarse al resto del mundo. ¿De dónde sale esto? Viene de una ideología de Estado anterior a ellos. Todo esto se nutre de algo que se conoce como el salafismo. El salafismo es una vertiente del Islam, una vertiente del Islam muy nueva, tiene 100 años. Que se transforma. ¿Qué es lo que quería el salafismo cuando hay un tipo que se apellida Wahhabi que decide que quiere tener una revisión del Islam? Lo que él dice: nos hemos pervertido a lo bestia, los musulmanes, tenemos que recuperar lo que alguna vez fuimos. Entonces, una familia que tenía un rancho muy grandote y tenían mucha lana decide: ah, está muy bien lo que tú estás diciendo para que yo pueda juntar a mis tribus y los pueda tratar de unir en cierto algo. Esa familia se llamaba Saud. Son los que dueños de Arabia Saudita.
Claro.
De ahí viene la Arabia Saudita. Es la Arabia de los Saud.
Wow.
¿No? Bueno, gran parte de los capitales que alimentaron al Qaeda, gran parte de los capitales que en un momento alimentaron al Daesh, viene no solo de, no del gobierno saudita, pero sí viene de los grandes capitales sauditas.
Saudita.
Que son salafistas. Que están...
Por eso hay tanto dinero atrás.
Con esta idea de recuperar estos elementos del Islam primitivo, que son los mismos que el líder del Daesh está tratando de imponer al resto del mundo. Donde es o te gusta o te conviertes o te vas al carajo.
¿Y por qué? Porque puedo.
Porque puedo y porque tengo los capitales. Llego a...
Por eso digo, puedo. O sea, hasta el financiamiento está.
¿No? Ahora... Llegó a tal nivel que el tipo, el Estado Islámico, logró constituirse como una... Es un Estado no Estado al final, porque al final sí tiene ciertas políticas estatales y ya es independiente, ya no necesita los recursos del salafismo saudita. Ahora, ¿cómo se expande el salafismo saudita? Se anuncian ahora acuerdos comerciales y una agenda bilateral de México con todos los países de la península arábiga. Es decir, que entonces metemos capital saudita a México sin saber en qué demonios nos estamos metiendo, sin tener los candados que nos permitan hacer esto. Ya quiero ver cómo van a reaccionar ciertos grupos a este tipo de cosas. Bueno, eso mismo ha ocurrido en Francia. En cuanto tienes un montón de capital saudita que está entrando,
circula,
¿no? Y circulan los sujetos y empiezas a relacionar los distintos. No les importamos, pero sí podemos ser un puente de capitales. Los tres elementos con los que uno escribe, de lo que uno imagina, lo que uno, lo que uno vive. En las novelas están disfrazados muchos de estos, no en un personaje como Maruán, qué aburrido ser escuchar la historia de Maruán, eso sería tontísimo, pero permiten construir ciertos personajes que al final terminan darle cierto sazón a las novelas y por otro lado terminan por construir estos elementos de verosimilitud. Voy a preguntar por qué I don't remember.
A ver, cuéntame.
La primera vez que yo viajé a Siria fui solo en 1994. Siria, con esto que decía, bloqueo, no había... Era un momento de mucho conflicto. Era un momento muy tenso con Israel. Todavía Siria ocupaba militarmente el Líbano. Había un conflicto más político que bélico con Irak. Era un momento muy tenso. De cierta forma también había un estado beligerante con Estados Unidos. Y al final era un país donde todas las fronteras estaban llenas de militares, había conflicto por donde lo vieras. Te voy a contar una anécdota dentro de la anécdota para que veas cómo se bromeaba en esos años. Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes, es un mes de ayuno. El ayuno se anuncia en las ciudades con un cañonazo, una salva que dice: ok, ya no se puede comer.
En a, la partir tarde, este a partir momento, de este momento,
ajá. En la tarde-noche hay otra salva que le dice a la gente, ya se puede cenar, y la gente se avienta unas comidas vivaras, una cosa impresionante. La mejor comida árabe que se puede conocer es la época de Ramadán. Cuando se escuchaban los disparos, las salvas, la broma era, ¿Ramadán o Israel?
¡Qué fuerte!
Bueno, en esa época no había muchos mexicanos en Damasco. Y yo no hablaba una palabra de árabe. Yo aprendí árabe en esa época. Mi madre no me enseñó árabe cuando fui chico por tratar de integrarme un poco más dentro de una cultura que era totalmente ajena para ella. Entonces yo entro a la Alianza Francesa en Damasco a estudiar árabe. Seguía en el mismo programa de estudios que de inglés a francés. Yo ya hablaba francés, pero para poder tener un poco algo que hacer y poder entender un poco el programa de estudios, me aventaba unas horas de inglés a francés y luego de francés a árabe. Las dos clases estaban llenas de irlandeses.
¿De irlandeses?
Sí. Los cascos azules, las tropas de Naciones Unidas, las van mandando por países. Entonces, de repente, puedes tener en Egipto un destacamento de Inglaterra, de Bélgica, de tal, para que los propios destacamentos tengan cierta relación y sepan tomar el whisky de la misma forma. Y había en ese momento muchísimos irlandeses. Los irlandeses, primero yo les agradezco que hayan estado ahí porque tuve con quién hablar. Uh-huh. Y tuve con quién beber.
¿Con quién beber? Era lo que te iba a decir.
Con los irlandeses.
¿Cuántos años tenías?
17 y 18
Estabas
años.
Estabas ahí en la primavera.
Era cuando no más bebía.
Uh-huh. Y los irlandeses y los mexicanos, entre la religión y la bebida, somos pero hermanos.
Los irlandeses escuchaban solo dos cosas. Era absurdo. Talking Heads.
Claro.
Y Johnny Cash.
Y Johnny Cash.
Sí.
Claro.
Ahora, eso derivó en algo terrible para mí. Si yo me pongo a hablar en inglés, por ejemplo, me defiendo mucho mejor, o sea, me siento mucho más como hablando en inglés en Nueva York que en Los Ángeles. Me entienden mucho más en Nueva York que en Los
Ángeles. En Nueva York
que en LA. Sí. Uh-huh. Porque al final tengo un acento de irlandés queriendo cantar country. Por culpa de los pinches irlandeses.
Con un toque medio francés árabe, ¿no? Y pronunciación mexa, o sea, sí, ya fuera de control. Seguro siempre te preguntan de dónde eres y no la adivina nadie, ¿no? Sí, cuando hablas inglés.
Y también cuando hablo español.
Sí, tienes un acento.
Posiblemente solo donde no me pasa es en Francia.
Yeah.
El siglo es nuevo y es simpático que podamos decir que el siglo todavía sigue siendo nuevo.
Sí.
Pero al mismo tiempo también llevamos ya, estamos ya en 2016 y nos ha permitido ver un nivel de salvajismo que por lo menos desde 1989 no lo habíamos visto, no lo habíamos sentido tan presente. Después de la caída del muro de Berlín, tuvimos la guerra de los Balcanes, de la ex Yugoslavia, y pensamos, no puede haber peor que esto. Cuando, yo me acuerdo, yo justo estaba viviendo en Siria cuando uno de los peores años, en 1994, uno de los peores años de la guerra de Yugoslavia. Y me acuerdo que en Siria, que aparte tenía un bloqueo económico, llegaban las revistas tarde, yo me acuerdo que revisaba los Time de 6 meses para atrás, no existía internet, no existía,
no había nada.
Era la prehistoria para esto. Y cuando veíamos las cosas decíamos, después de la Segunda Guerra Mundial parece que no entendimos nada. Cuando termina la guerra de los Balcanes, todos dijimos, parece que ya entendimos algo. Tenemos que darnos cuenta que no podemos ser tan bestias como especies si queremos seguir coexistiendo.
Sí.
Empezamos a entender algo que al parecer no lo habíamos entendido durante todo el siglo XX. La regla básica para coexistir, no nos hacemos daño. E incluso si nos hacemos daño, hay jerarquías para hacerse daño.
Hay códigos, ¿no?
Había ciertos límites. Cuando empezamos el siglo XX, parecía que habíamos entendido esos límites. Parecía que Medio Oriente, a un costo impagable, estaba en cierto nivel de estabilidad. El problema de cierto nivel de estabilidad, que también yo regreso en esas épocas a vivir a Siria y al Líbano, ese nivel de estabilidad dependía de la ausencia de libertad, lo cual es algo impagable. No podemos en ningún momento permitir que la ausencia, que la libertad sea lo que el costo para tener estabilidad.
Para tener estabilidad.
No vale la pena. En Siria en 2000 no podías, y en 94 y desde 1972 no podías salir a la calle sin miedo a que un comentario que digas equivocadamente te mande a una cárcel, te mande a una sala de tortura, te mande a lo que sea.
Y esa es la manera en la que había, abriendo comillas, estabilidad.
Estabilidad. Ajá. ¿No?
Oh,
FM.
Take that.